tronando entre las estrellas para grabar el podcast. La Cumancha habla de la forma cambiante de la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Rome graba, las noticias fluyen y la quinta temporada comienza.
Una extraña fuerza siento sobre mí. La aventura me llama a buscar.
Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante.
Ah, lindo modelo, señor.
¿Modelo?
¡Suba! Señor.
Dije suba.
Hola, estás en un nuevo programa de la Cumbancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado.
Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Cumbancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y precisamente hoy tenemos lo que es la Cumbancha Podcast. Es 231. Yo soy Rome. Y pues te doy la bienvenida a este podcast, a estos audios que realizamos, que nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación y de lo que vayamos viendo en la semana de lo que es la industria de entretenimiento y la cultura pop. Tenemos noticias, tenemos también lo que son recomendaciones. Esta vez nos vamos a poner un poco más heavy metal. Vamos a ver, vimos animación lo que es heavy metal. Hace mucho que no la visito y no sé si hay que hacerle un remake a esta recomendación. No sé si ya no me acuerdo muy bien si ya se las había recomendado, pero vamos a platicar un poquito de ella y algunas referencias que alguna la cultura pop que toma de esta película, porque si bien estaba viendo que es de 1980, principio de los 80s, también por ahí estábamos leyendo lo que es Capitán Harlock, que también es finales de los 70s, principios de los 80s, y también tenemos aquí un cómic que queremos recomendar, pero también queremos recomendar la animación de lo que es Red Son, que la verdad nos vimos muy muy animosos y también un poco heavy metal, ya que Red Son es qué pasaría si Superman cae en Rusia, más o menos, previo a la Guerra Fría. ¿Qué es lo que pasaría si prácticamente con Superman podrían ganar lo que es estas carreras armamentísticas? Podría ser expansión del socialismo de Rusia a enfrentarse contra Estados Unidos. Está interesante el cómic. Sí se pone como tintes políticos, pero también esta parte de estos What If, ¿no? Estos Elseworlds, como se les llama a estos cómics. Y Heavy Metal prácticamente es un viaje del autor. Prácticamente es una historia que nos cuenta con tintes prácticamente es sexo, drogas y rock and roll. Ahorita vamos a recomendarlas y por qué les digo que es ese tipo de animación. Si comenzamos lo que es el podcast, vámonos rápido con lo que son las noticias.
Noticias.
Ya que tenemos bastantes interesantes e importantes, ya que entramos con esta noticia que pocas veces no nos gusta dar aquí en el programa, ya que se nos adelanta en el camino lo que es Luis Alfonso Mendoza, lo que es este personaje, este locutor, este actor, y lamentablemente por no cuestiones naturales, sino por el crimen organizado que pues está fuerte acá en México, pues lamentablemente fue víctima del crimen organizado y esta persona realiza lo que son las voces de Gohan para México. También realiza lo que es la voz de el Conde Pátula, entre otros de sus personajes. También tiene a Vox Bunny, pues lamentablemente descansa en paz. De esta manera, el locutor, director y actor Luis Alfonso Mendoza, que lamentamos mucho la pérdida Vámonos a otras noticias, ya que al parecer la actriz y hermosísima Natalie Dormer, recordemos mucho en Game of Thrones, pues al parecer estará en la segunda temporada de Witcher, esta animación, esta serie realizada por Netflix. Pues al parecer tendrá a Natalie Dormer entre sus filas, así que pues estaremos viendo más de esta actriz que la verdad nos dejó impactados en Game of Thrones. En otras noticias también tenemos destellos de Marvel, ahora sí, ya que Christian Bale estará realizando el papel del villano para la próxima película de Thor, The Love and Thunder. Así que pues estaremos viendo a Christian Bale ahora personificando a algún villano de Thor. Deja de ser lo que es Batman y se aleja un poco de DC para meterse ahora con Marvel Studios. Ya estaremos viendo qué es lo que nos presenta el señor Christian Bale, porque se caracteriza de darnos bastantes personajes y la inmersión en ellos, y esperemos verlo bastante, bastante bien. En otras noticias tenemos que el director Taika Waititi, recordemos que ahorita es el director más conocido por Jojo Rabbit, y también para los que ya son nacidos de la Comancha, pues lo que es What We Do in the Shadows, que es una serie bastante buena, y también la película. Pero bueno, ahora le toca a Taika Waititi a dirigir lo que es la animación, quizá que podremos ver, de Charlie y la fábrica de chocolates. Así que estaremos al pendiente. También en otras noticias, si eres gustoso de la lucha libre, al parecer cumple años lo que es el personaje Mini superestrella del Consejo Mundial, lo que es Qué Bonito. Si tú estás viendo o tú viste algunos memes por estas imágenes de Qué Bonito, que era un peluchito o un tapetito de baño para los conocidos, la verdad sí, ya. Su cumpleaños está cumpliendo 53 años y pues invistiendo lo que fue, es Qué Bonito, pero lo recordamos más también por lo que es el personaje de Aluche, que ya no lo está interpretando, ahora está interpretando el personaje de Qué Bonito, que ha salido con varios luchadores y es muy interesante, y la verdad lo conocen bastante por algunos memes o ese gif de Último Guerrero palteándolo por fuera del ring, cayendo encima del luchador Shocker. Así que pues desde aquí felicitaciones al personaje que a la persona que está encarnando al Qué Bonito. También en otras noticias tenemos que arrestan a un hombre vestido de Joker, ya que este al parecer filtró algunas amenazas por Facebook y pues toma este personaje del Joker y ese arrestado en Estados Unidos, en Missouri, así que estaremos viendo qué procede con esta persona. En otras noticias también tenemos que tenemos que hacer bombo y platillo, ya que dice la Sociedad Americana de Psicología ha descartado la teoría de que los videojuegos provocan comportamientos violentos. Así que pues al parecer se descarta la relación entre videojuegos y violencia. Así que ustedes déjenme en sus comentarios si ustedes tienen la mejor opción. Yo opino que no, pero dejen los comentarios y ya lo estaremos discutiendo la próxima vez que por ahí pongan los comentarios que si creen que los videojuegos generan violencia, sí o no. Yo pienso que no, pero lo estaremos leyendo la próxima semana para ahondar un poco más en lo que es los videojuegos generan violencia o los videojuegos influyen para que las personas sean violentas. Por ahí déjenlo en sus comentarios. En otras noticias tenemos que Mazinger Z, con más de 92 capítulos de la serie de 1972, llega a Netflix y con el audio original en japonés. Así que pues si tú estás escuchando esto hasta ahorita y no te habías enterado, pues termina de escuchar el audio, el podcast, y después dirígete a ver lo que es Mazinger Z y recordar todos aquellos momentos con el buen robot Mazinger y Koji Kabuto. Así que pues prácticamente son todas las noticias. Tenemos otra que el prototipo de Nintendo y PlayStation fue vendido más o menos, o fue subastado en 6 millones de pesos. Así que también ahí déjanos tus lo que piensas de este prototipo. Yo pienso algo, yo cuando leí esta nota se me hizo muy interesante y se me rompe un poco el corazón de que qué hubiera pasado si Nintendo hubiera quedado con PlayStation en buenas condiciones, ya que en algún momento se cuenta que al parecer Nintendo pues le da la espalda a Sony y decide tomar su propio camino y no darle esa cierta tajada o la colaboración a Sony, que después Sonic, después de eso, prácticamente viene con espada desenvainada y pues prácticamente clama venganza, ya que realiza las consolas que ahorita pues están ahí punteando, ya que en algún momento, sinceramente, por ahí déjalo también en tus comentarios, yo creo que PlayStation 2 fue un hito, PlayStation 1 fue un acabose después de que veníamos del Super Nintendo, llegamos al 64, pero al parecer Dreamcast y lo que es PlayStation 1 estaban haciendo mejor las cosas. Ellos saltan a lo que son los discos. Lamentablemente o afortunadamente, Nintendo se casa con los cartuchos, sigue poniéndolos ahí, pierde en algún momento calidad audio, porque es un poco más difícil el audio de los cartuchos que ponerlos ya en un disco, y pues se va rezagando un poco Nintendo y PlayStation lo va aprovechando. Así que, ¿qué hubiera pasado? Mi pregunta es, ¿qué hubiera pasado si no se hubiera disuelto esta colaboración y que Nintendo y PlayStation siguieran juntos? Yo digo que no hubiera avanzado tanto la industria, ya que con PlayStation prácticamente comiéndole en algún momento los mandados a Nintendo, pues no hubiera avanzado la industria. Les digo, todavía Nintendo sigue apostando con los cartuchos, que no son tan fáciles de hackear, por así decirlo, no son tan fáciles de copiar, o la piratería no es tan fácil de resolver esos resolver los cartuchos de Nintendo. Sí los hay, pero no son como más baratos, puede decirse, con un disco, como en algún momento lo impulsó la PlayStation 1 con la piratería acá en México. Pero ¿qué hubiera pasado? Yo pienso que no hubiera sido tan no hubiera avanzado tanto lo que son las consolas, que si se hubieran quedado Nintendo y PlayStation juntos, a que fueran directamente competidores, a que fueran principales rivales en negocios. Así que pues tú pon ahí en el comentario, tú tienes la mejor opción, qué es lo que hubiera pasado con Nintendo y PlayStation si hubieran seguido juntos, o de plano en algún momento tenía que separarse, ya que este prototipo pues leería lo que son los cartuchos de Super Nintendo y también podría leer lo que son los CDs en algún momento. Era una fusión prácticamente en PlayStation 1 con el Super Nintendo. Imagínense, los que no tienen conciencia, por ahí échense unos ojillos qué juegos salieron en esas consolas, y por ahí está el Metal Gear, por ahí está el Final Fantasy. Por ahí teníamos juegos de carreras, por ahí teníamos algunos juegos de fútbol, pero pues por ahí coméntenos qué creen que hubiera pasado. Vámonos rápido entonces ahora con la recomendación de Heavy Metal.
¿Qué revisamos esta semana?
Heavy Metal, a ver, tenemos que hablar un poquito. La recomendación, la película es de 1981, sí tiene una buena animación, ya le pesa un poquito, ya yo creo que en algunos años ya la vamos a ver un poco más rudimentaria, por así decirlo, como que ya no va envejeciendo bien, pero hay unos conceptos, hay diseños que la verdad deberíamos de revisitarla. Prácticamente son una hora 30 minutos más o menos de la película. ¿Para quién va dirigida? Lo tengo que decir, porque sí, es prácticamente sexo, drogas y rock and roll, y son 90 minutos de la película, es en el país Canadá, Estados Unidos, la realiza, es el género animación, ciencia ficción, las clasificaciones en Estados Unidos sería clasificación R, en Argentina sería más de 18, en España curiosamente es más 13, en Chile igual sería más 14, en México sería B15 para adolescentes y adultos, así que pues me estoy yendo más por la clasificación de México, así que les estoy diciendo la mayoría de las clasificaciones para que de una vez las vayan más o menos, si ustedes quieran ir a buscar este tipo de materiales, pues aquí está la advertencia de las clasificaciones para ver películas, ¿no? De las temáticas. Para Colombia sería más 15, para Suecia sería más 15, para Brasil sería más 18 y para Reino Unido sería clasificación M. Así que, pues, el idioma es inglés. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues tenemos una serie de cortometrajes. En algún momento hay una entidad cósmica que está queriendo erradicar a la vida, corromper la vida humana, lo que podría ser la vida humana en diferentes lapsos de tiempo, en diferentes espacios, en diferentes momentos de la humanidad. La verdad es tiene bastante de la época, inclusive salen aviones, inclusive empezamos con la entrada de un carro convertible con un astronauta adentro aventándose de un portaaviones, por así decirlo, de un de una nave espacial y un transbordador y va cayendo a la tierra con estilo, bastante estilo, y escuchándose lo que es el género heavy metal, así que bandas que por ahí amenizan, Albert Einstein, Sammy Hagar, Rich, Devo, Blue Oyster Cult, Cheap Trick, tenemos Don Fell, tenemos por ahí a Nazareth, a Journey, Grand Funk Railroad, Black Sabbath, Trux, tenemos a Steven Nicks, a Don Felder, así que hay bastantes bandas interesantes. El soundtrack es inmejorable, les digo. Para lo que es esta entidad cósmica queriendo exterminar en algún momento en algún momento a la vida humana, creo que es muy buena banda sonora. Si bien es ciencia ficción, en algún momento tenemos que ese astronauta llega con estilo a la Tierra y en algún momento llega con una esfera verde. Pero que esta esfera en algún momento, si es tocada, si en algún momento te corrompe, pues prácticamente te desaparece, te desintegra. Que es lo que pasa en esta, no iba a ser la excepción con este enfrentamiento, con este encuentro de un padre de familia que le lleva el trabajo prácticamente a su hija. Pues esta entidad pues prácticamente le está haciendo sufrir, ya que está al borde de asesinarla, pero le va mostrando lo que está haciendo y lo que va a hacer si esta entidad no es detenida. Me gusta esta parte porque va corrompiendo a la gente, como que en algún momento va sacando la naturaleza violenta, egoísta del ser humano. Prácticamente es buscada por temporalidades de la humanidad. Tenemos una donde en algún momento un científico busca esta esfera y prácticamente cuando ve que es peligrosa, como que corrompe, ya que en algún momento sus excavadores la tocan, pues se desintegran. En algún momento la quiere llevar a Estados Unidos a exhibirla. Es muerto, ya que varios la quieren saber si hay un poder detrás de ellos, y en algún momento este científico tiene una hija muy hermosa y se encuentra lo que es un taxista. Aquí voy a hacer una pausa, ya que estaba revisando que esta película de heavy metal es 1981, y lo que es la película de El Quinto Elemento pues es 1991, son 10 años después. ¿Por qué les comento esto? Es que tiene bastantes similitudes en la historia, ya que en algún momento con el personaje Joe McClane pues también es un taxista, también tenemos aquí un taxista rescatando a la damisela en peligro, ya que de hecho es muy hermoso el dibujo, es muy, muy sensual, por así decirlo. Y pues es la hija de este profesor. Y en algún momento, pues también la policía es demasiado corrupta, ya que está cobrando bastante dinero para resolver el caso. Pues no va a pagar nada, ya que es una desconocida y que se subió a su taxi y pues prácticamente se la lleva a su casa. En algún momento pues llega a tenerle bastante cariño. Y pues idean un plan para que el quien está robando la esfera, quien asesinó al padre de esta chica, el científico, pues prácticamente hacen un negocio para entregar la esfera y ellos puedan vivir para siempre juntos. ¿Qué es lo que pasa? Después de que hacen el trueque, después de que le dan el dinero a esta chica, a la hija del profesor, pues prácticamente traiciona lo que es el taxista. Pero en lugar de quedar un cuento feliz, en algún momento pues decide, pues tiene un sistema de desintegración en su taxi, ya que en algún momento la han tratado de asaltar. Y pues prácticamente es una historia de un taxista que se ganó bastante dinero en solamente una noche conociendo a una chica hermosa. Les digo, es muy 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 entre romántico, entre muy muy heavy metal, muy historias de ciencia ficción. Les digo, es muy muy es bastante buena, es muy muy interesante. Les digo, el dibujo es inmejorable. Tiene mucho también, si ustedes son gustosos de la ciencia ficción y en algún momento conocen a lo que es el ilustrador Moebius, pues prácticamente tiene bastante, bastante de los diseños de presentaciones del futuro de Moebius. Así que imagínense, es una animación andante de los diseños de Moebius, heavy metal. ¿Qué otra historia nos gusta bastante? Tenemos por ahí otra donde en algún momento tenemos a un chico que encuentra la esfera, pero él no la toma como para el poder, sino porque hubo curiosidad. Pero esta le juega una broma, ya que en algún momento la banda lo manda a este chico que estaba investigando meteoritos, pues lo manda a otra dimensión, por así decirlo. Lo cambia, lo hace maduro y en algún momento encuentra a una mujer que quizá pueda llegar a tener una relelación con esta, pero en algún momento la rescata al momento de que iba a ser sacrificada, prácticamente en un ritual azteca, prácticamente encima de una montaña, encima de un monolito. Pues prácticamente la iban a sacrificar, prácticamente se le iban a entregar una entidad, mientras quien estaba ofreciendo el sacrificio tenía esta esfera en la mano. Siempre está por ahí la esfera, siempre es como detonador de la gente, ese detonador de la corrupción. En algún momento pues llega a salvar a esta chica y en algún momento lo llegan a capturar y lamentablemente tiene que hacer otro trueque para que ir por el bastón de esta sacerdotisa que iba a sacrificar a su nueva amiga, su nueva amante, por así decirlo, y pues llevárselo a quien tenía capturada a su amada. ¿Qué es lo que pasa? Consiguen el báculo, pero en algún momento pues rechaza la esfera, ya que ya tiene la oportunidad de que pueda ser el amo y señor de este planeta, pero no, él decide que puede darle la vuelta a esa esfera, ya que lo iba a corromper, y en algún momento esta esfera pues decide irse a otros terrenos, a otros lares, ya que esta esfera tiene conciencia. Y les digo, cada vez vemos que está torturando a esta niña que su padre le llevó el trabajo, que le llevó a presumirle la esfera. Tenemos también que por ahí hay como una tipo segunda guerra mundial, porque es un avión muy hermoso, es un avión muy muy de la época de la segunda guerra mundial, son de hélices, es de combate. Vemos referencias a música de Volver al Futuro, tenemos referencias a Star Wars, por ahí tenemos referencias a lo que es por ahí podemos ver también referencias a Scarface. También tenemos varias referencias a la cultura pop, a varias películas no sé si decir de antaño, interesantes, no sé si de culto, por así decirlo, pero pues ahí nos van saltando lo que es. Ah, inclusive está por ahí Star Trek, tiene un cierto cameo la nave. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues este es como un tipo de leyenda urbana, sino que en algún momento pues atravesó en un campo enemigo y prácticamente la nave va volando de milagro, los impacta lo que es la esfera verde, lo llaman como un meteorito, y pues prácticamente en lugar de estar desintegrando a lo que es la tripulación, pues al parecer le da vida. Solamente ya nada más queda el piloto principal, el capitán de esta nave, ya que toda la tripulación fue abatida en algún momento cuando llegan a lo que es un espacio aéreo de los espacio aéreo enemigo, y van a revisar su copiloto y pues ve que todos están muertos, y en algún momento esta radiación que emite la bola verde pues levanta a los heridos, levanta a los muertos, prácticamente los hace zombies, y pues se van contra el capitán y contra el copiloto, que es el primero en caer. El capitán en algún momento logra salvarse, pero llega a una isla infestada de zombies. Así que les digo, es muy muy interesante. Este capitán no tuvo la oportunidad de encontrar la esfera, pero los que sí lo hicieron, pues prácticamente les da de alguna manera vida muy 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 retorcida. La otra, el siguiente como cuento, el siguiente historia, les digo, faltan bastantes, son muy buenas, son varias historias en una sola película. Tenemos a una salvadora de una raza muy especial, ya que se había enfrentado en algún momento a estas esferas, y en algún momento esta pues es llamada, ¿no? Con un cántico, con una oración, por así decirlo. Pero ahí les va lo curioso, ya que esta chica, pues siempre la hemos visto como Red Sonja, como esta, de manera empoderada, como Sheena, por así decirlo. Es una mezcla entre, ya que pues, les digo, derrocha sensualidad, sí, derrocha esta parte de lo que vendría siendo los movimientos como tipo la animación de He-Man, pero un poco más pulida, un poco queriendo dar el 3D, y en algún momento pues esta chica acude al llamado de quien la está buscando. Acá les comento algo, y de hecho hace como mención o hace parodia, hace una, ¿cómo puede decirse? Pues sí, una representación en South Park. Si alguien vio este Beastcast, me parece que se llama el episodio de South Park, pues por ahí sale lo que es heavy metal. Igual en algún momento se está drogando con los orines del gato, y pues llega a esta tierra, ¿no? De heavy metal prácticamente. Es una alegoría bastante buena. Les digo que en algún momento este tipo de vestuario, como tipo Red Sonja, como esta vampirela, pues se van poniendo de moda, y prácticamente toma bastante de esa cultura pop lo que es heavy metal. Y les digo, la música, la sensualidad, la historia, ya que esta salvadora pues no es la clásica que pues llega a resolver todo, porque tiene la madera, es como Conan en mujer, ya, y aparte les digo, es su diseño del personaje es muy bueno, siempre te cautiva, siempre se empatizas, y lamentablemente acá pues no tiene un final feliz. Ustedes tienen que verlo, de qué depende el final. Pero al fin, esto es de esta historia, pero el final prácticamente es como la reencarnación de esta guerra, la reencarnación de que alguien pudo sacrificarse para que esta bola ya no siguiera, o esta esfera, este meteorito, ya no siguiera corrompiendo a la humanidad. Y pues prácticamente eso sería lo que es heavy metal. La verdad, la música, la animación, la debemos le debemos dar esa pauta, ya que la animación pues prácticamente es de los 80s, principios de los 80s, así que no es mala. La verdad, yo siento que ha de haber sido un hit en el momento que se presenta. Ahorita ya vemos que se envejece un poco mal la película, pero las historias deben de darles algunas poco paciencia, ya que se van contando conforme el director va decidiendo si es rápido o si es express, porque sí hay fragmentos de historias muy muy rápidas, muy express, o de plano se den su tiempo para desarrollar al personaje y sientas empatía. Les digo, esa última animación a mí me gustó, y la referencia a lo que es South Park. Así que pues Heavy Metal, la de 1981, porque por ahí hay una Heavy Metal 2000, esa no me acuerdo haberla visto. Esa no me acuerdo muy bien, así que esa yo no se la recomendaría por ahora, pero por ahí la estaremos checando y pues se la estaremos recomendando. La de 1981, pues sí, la verdad es muy buena, y por ahí estamos viendo lo que en animación es un buen salto. Es muy buena, de hecho es como pionera, por así decirlo, de las historias que se vayan a desarrollar por parte de la ciencia ficción. Ahora sí que vámonos rápido con la recomendación también de Red Zone. La verdad, los dos son recomendaciones. Red Zone, ya les había dicho la premisa. ¿Qué pasaría si Superman cae en la madre Rusia, por así decirlo? Pues prácticamente se vuelve un ídolo. Prácticamente lucha por las convicciones de libertad y justicia, pero como por visión del comunismo, pero a eso no le gusta a Estados Unidos, ya que tiene su contraparte a Lex Luthor, que en algún momento pues idea formas para acabar a Superman. Tiene un motivo prácticamente para vivir Lex Luthor, si bien es derrocarlo y poner a Estados Unidos como el salvador, como esa entidad que necesitan, es la mano de Estados Unidos como para sobrevivir, ya que en algún momento se va expandiendo lo que es Rusia gracias a lo que es Superman. En algún momento cae mucho de Superman como la inocencia. En algún momento por ahí están viendo, hay esclavos, hay campos de concentración, y Superman no se había enterado, ya que en algún momento revela que pues no puede traspasar lo que es el plomo. Y muchas veces le juegan chueco a Superman, y prácticamente por ese tipo de quererle ver la cara al superhombre, pues prácticamente toma el poder, prácticamente él se hace estandarte, se hace presidente, prácticamente se hace todo Superman, ya que en algún momento pues Lex Luthor estaba en contra, les digo, me inventa Brainiac, en algún momento tiene enfrentamiento, y en lugar de Kandor, la ciudad pequeña, pues prácticamente es el centro de Moscú, que lo encogen, y Superman pues prácticamente no no puede hacer nada. En algún momento, les digo, cae bastantes telones. Es rápida la historia, la animación es muy rápida, es muy fluida. El cómic como que se complica más, ya que se mete un poco más en estas cuestiones políticas y críticas sociales. En algún momento desarrolla más personajes, podemos ver por ahí a Linterna Verde, prácticamente ahí hay varios Linterna Verdes, prácticamente la mayoría que conocemos, menos a Simon Bast, que es árabe, que ya no, creo que ya no, ascendencia árabe me parece, o de Medio Oriente, ascendencia de Medio Oriente, pero ahorita creo que ya no le han dado más más cómics, creo, por ahí corríjanme la nota. Tenemos que aquí profundizan un poco más con la relación de esta Diana, ya que en algún momento pues tenemos también la contraparte de Superman, que es Batman. Tiene mucho más relevancia en el cómic que en la animación. Les digo que la animación va mucho más fluida, se olvidan de detalles que pueden encontrar en el cómic. Si ustedes me preguntan, ¿puedo ver la animación sin haber leído el cómic? Sí, pueden llegar a ver la animación sin haber leído el cómic. Es muy interesante. ¿Qué pasaría si Superman fuera ruso, por así decirlo, fuera el camarada Superman? Les comento, pues la animación va avanzando, prácticamente le tendieron una trampa a Superman para lograr derrocarlo. Prácticamente no hay tanta enfrentamiento con los Linterna Verdes, con Brainiac, pues con eso tiene para ir por Estados Unidos. En algún momento le entregan una carta aquí en el en el cómic, pero en la animación prácticamente mandan a Lois Lane, pues prácticamente queda embelecido o quedó embelecido en algún momento Superman de Lois Lane y prácticamente lo escucha, y prácticamente ella es la que da la cara para que Estados Unidos pues no esté, sea, sucumba con Superman ahí, ¿no? Porque prácticamente no hay mejor arma que Lois Lane, ¿no? Cuestionándolo en algún momento de libertades y de formas de Superman, porque es demasiado cuadrado, es demasiado inflexible, por así decirlo. En el cómic, en algún momento hace una granja para ponerle como lobotomías a la gente que no estaba de acuerdo en su país, en Rusia, con Superman, y prácticamente les ponía otro chip, literalmente les hace una lobotomía en el cerebro y les implanta algún aparato. En la animación no se olvidan de todos esos detalles, les digo, salen los linterna verdes, se ve mucho mejor la presentación de los linterna verdes en la animación. Tenemos también a Batman como es una película y no pueden desarrollar tanto a lo que es el personaje de Batman, pues prácticamente es un enfrentamiento y pues vemos la pérdida de lo que es Batman ahí, sí, de plano fallece en frente de Superman, pero no les comento quién es el que le arranca la vida, ya que les había comentado de Diana, pues ella se sacrifica para lo que para romper el vínculo, ya que Batman había logrado amarrar a la Mujer Maravilla, como en los viejos tiempos, por así decirlo, que la captura con su propio lazo, ella no puede hacer nada, ya que sí puede romper el lazo, pero rompería lo que es el vínculo, y sabemos que Diana ha vivido bastante tiempo, pues se rompe el vínculo y prácticamente se hace se hace mayor, ya no puede luchar contra entidades más grandes, ya no puede ayudar a Superman, que en algún momento había jurado ser su amiga, y pues librarse de todo el mal que estaba alrededor de Rusia. Vemos que la Mujer Maravilla se hace un lado, lo hace mejor en la animación que en el cómic, prácticamente la vemos sufrir más en el cómic que en la animación, les digo, es lo más fluido, es como lo más sí, te da el extracto de todo el cómic, quizá pues no, si quieres clavarte un poco más en Red Son, pues sí, léelo, hay varios detallitos donde Superman y Lex Luthor son muchos más maquiavélicos, son muchos más mordaces, por así decirlo, prácticamente van a la par de ser maquiavélicos, ya que ellos no importa cómo ganar o cómo sobresalir o cómo dar a conocer sus ideas, pues prácticamente lo va a hacer, lo hicieron aquí, les digo, uno haciendo lobotomías, otro sacrificando a personas, no importa cómo, sino sacrificándolas. En algún momento Lex Luthor provoca que Superman vaya a Metrópolis y derribando prácticamente un satélite para saber y tomar ADN del propio Superman, y ahí sale lo que es Bizarro. Que Bizarro prácticamente es prueba de cañón o carne de cañón, por así decirlo, ya que es abatido, como los planes de Lux, de Lex, lo tenía vaticinado, estaba presupuestado, por así decirlo. No tenía ninguna oportunidad lo que es Bizarro, no tenía ninguna oportunidad Bizarro, y aún así lo manda a morir para que recolecte datos, y Superman se siente mal, ya que en algún momento le están mandando pura carne de cañón, simplemente él desconoce que lo están analizando, pero prácticamente él le están engañando, ya que como que Superman en algún momento sí es un poco ingenuo, porque ya el centro de Rusia, que fue reducido, Brainiac tenía lo que es la solución y contaba con los medios para hacerla más grande, ya que Brainiac en algún momento pues le está lavando el cerebro para que Superman pueda conquistar el mundo, diría Brainiac en algún momento, para qué conformarme con una ciudad, con un país, y puedo tener al mundo y puedo tener quien lo haga por mí. Y es cuando ahí les digo varios reveals de este cómic, de esta serie de Elseworlds, pues cae quién es el verdadero villano. No les cuento cómo termina, vayan a verla, es diferente el final del cómic que de la animación. De hecho, te tomaron bastantes licencias artísticas al momento de hacer la animación, qué es lo que, qué historia me gustó más, si del cómic o de la animación. Me gusta un poco más la animación, no se complican tanto. Aquí sí nos quieren dar un reveal más filosófico, por así decirlo, que entre comillas funciona, porque aquí queda como esta parte de tener la oportunidad con esta Luisa Lane, ¿no? Quedar junto con Luisa Lane, y en la serie no, de plano al revés, queda con Lex Luthor y queda de una manera bastante bien con Lex Luthor. Tienen que ver la animación para saber por qué Luisa Lane en algún momento sí está enamorada de Superman, sí le llama la atención esta Luisa Lane a Superman, pero ¿por qué no pueden estar juntos? Y cómo es que una mujer prácticamente impulsa a Lex Luthor a ser, ya habíamos visto en los cómics, pero lo impulsa a ser presidente de Estados Unidos, y que en algún momento pues los iba a sacar en la recesión que habían vuelto a entrar Estados Unidos. Les digo, es un buen Elseworlds, esta parte como de época, también hay como tipo retrofuturismo por ahí, cómo es que se ve el futuro en algún momento, cómo se ve Superman en algún momento con traje de militar. Nunca lo hemos visto, él no es un Boy Scout como lo que es el Capitán América. Él es una entidad que puede golpear prácticamente, y si lo hace en buenos puntos, no es un guerrero, vaya, no es como Diana, no es como Batman. Batman es otro caso, aquí lo desarrollan un poco más. En la animación pues prácticamente sale en menos de 5 minutos y prácticamente él le aplica ese es mi destino, es como yo quiera que sea y tú no me lo vas a arrebatar. Pues prácticamente Batman llega a aparecer lo mismo que lo que nos muestra en Dark Knight Returns prácticamente, y nada más falta decir que comentara o que dijera en el doblaje, pues prácticamente en algún momento ha sangrado, pues prácticamente ide un mejor plan para poder derrocar a Superman. Batman, pero lamentablemente queda en el camino. ¿Cómo? Ustedes tienen que verlo, ¿vale? Esas son las recomendaciones. Yo soy Rome y nos vamos. Ahora terminamos con las recomendaciones. Les digo que ahora sí fueron sustanciosas, son cortitas, pero valen la pena. Son historias que deben de visitar o revisitar si en algún momento ya vieron Heavy Metal 1981 o Red Son, ya que sea que lo vean por la animación o vean por el cómic, ¿vale? Eso es todo por parte. Yo soy Rome y nos escuchamos la próxima semana en otro capítulo más el podcast. También agradecemos mucho a la gente que nos deja subir nuestro contenido por ahí. Suscríbanse, dejan sus comentarios, eso nos motiva para seguir realizando lo que es el podcast. Agradecemos mucho a Doña Subcomics, Marvel BC, para nuestros amigos de Cuernavaca, para nuestros amigos de Baja California. También estamos en lo que es el grupo de Cuerna Comics y también el grupo de Toy Collectors. Y no te olvides de la página principal de lo que es la Cumancha Comics en Facebook, facebook.com, así en Facebook, y el blog, ya que también estamos en iTunes, iVoox, Archivos.org. Y nos escuchamos la próxima semana con más contenido, con más recomendaciones, y bye.
pushing me from black to white. They're pushing till there's nothing more to